Crear personajes para una historia es una parte intrínseca, pues es a través de ellos que ésta se mueve y que nuestros lectores se viven la trama. En este episodio converso con el autor puertorriqueño Raymond Beaumont y él comparte con nosotros su proceso creativo a la hora de desarrollar sus personajes. Bienvenidos a Arte Escrito, episodio número 57, desarrollando personajes con Raymond Beaumont. Soy Alexandra Román, escritora puertorriqueña, y desde Puerto Rico te traigo Arte Escrito para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia.
Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenido a este episodio bien cool de Arte Escrito Podcast, porque tengo una persona a la que quiero mucho como invitado. Es también mi compañero en la casa editorial Publicaciones Lola, y estoy bien contenta porque hasta he podido tener la oportunidad de viajar con él y conocernos un poquito más a fondo, ¿verdad? Vivimos juntos por casi una semana, así que sobrevivimos una semana viviendo juntos, podemos sobrevivir hasta el fin del mundo. Quiero darle la bienvenida a Arte Escrito Podcast. Estaba loca, loca, loca por tenerlo aquí, a Raymond Beaumont. Él es el autor, escritor de Catarina Freitas, y El Anillo Perdido. Y ahora, ¿cuál es el nombre de la segunda parte?
Catarina Freitas y la Revelación de las Arcanas.
Entonces, estén pendientes que pronto va a salir a través de Publicaciones Lola esa segunda entrega de Catarina Freitas. Yo estaba conversando con Raymond antes de conectarnos y voy por el capítulo 18-19. Lo añadí también en mi newsletter para que estén pendientes. A mí me gusta poner las reseñas por Goodreads, así que cuando yo termine, para que vayan, la lean. Pero no creo que tenga que esperar porque me está gustando mucho, 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 mucho. Así que se las recomiendo al 100. Y además, Catarina Freitas y El Anillo Perdido auspicia este episodio de Arte Escrito Podcast. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más adentro de Catarina Freitas, para que Raymond nos cuente un poquito de él. Así que nada, bienvenido Raymond a Arte Escrito Podcast.
No, gracias a ti, gracias a ti por tenerme. De verdad estoy bien, bien emocionado. Son de las pocas veces que estoy en un podcast y estoy bien feliz, bien feliz, bien feliz, porque es una dinámica muy distinta. Es como, siento que es más íntimo. Más íntimo, así que gracias, gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por estar. Pues mira, háblanos un poquito de quién es Raymond Beaumont. Me encanta estar hablando de Beaumont. Sounds like mysterious, así como galanete de novela. Nosotros los latinos estamos obsesionados con los galanes y las actrices así de telenovela. Nos disculpan cuando leemos los nombres de las personas así bien. 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 Raymond.
Pero imagínate, Raymond. Si desde niños nos llevan con telenovelas, o sea, ya son parte de nosotros. Pues mira, Raymond Beaumont, ¿verdad? Nace hace, en el 2015 es que nace el seudónimo de Raymond Beaumont. Nací en Corzán. Ahí es donde, ese fue mi campo para literal un campo para yo entrenar toda esta, ¿verdad? Estas habilidades que es de escribir y crear, o sea, la finca de mi abuelo, todo el monte que había por allá, ese era mi playground, ese era mi parque de diversión. Y pues Raymond Beaumont pues nace de, ¿verdad? De ese amor que, ¿verdad? De ese niño que llevaba todo este tiempo imaginando, se convirtió en Raymond Beaumont, y actualmente tengo un libro escrito, ¿verdad? Que se llama Catarina Freitas, El Anillo Perdido. Es el primero de cinco libros que va a tener esta saga.
Y yo pensé que estaba saga. Loca al escribir tres, pero ya se tiró cinco.
Por eso es que, mira, después yo sé que vamos a hablar de eso, sí. Pero tú tienes tres. Y cuando sean los cinco. Y pues de ahí, nace Raymond Beaumont, de ese amor por la escritura, de ese amor por este arte, por querer llevar un mensaje por medio de las palabras, por querer crear una nueva generación que ame más la lectura de lo que se ama ahora. Y esa es mi meta como escritor y también quien me hace. O sea, eso es lo que quiero llevar. que la gente siga leyendo, que se siga, se siga llevando la lectura a todas partes y también, ¿verdad? Poder tanto, ¿verdad? Tanto mi nombre como el de todos mis compañeros, poder mostrarles al mundo que en Puerto Rico habemos escritores con las habilidades, con las capacidades y con historias igual de competentes que las que te puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Así que si hay una, ¿verdad? Si el mundo quiere tener una nueva, una opción adicional de lectura, pues en Puerto Rico vemos muchos escritores muy buenos haciendo este trabajo con mucho amor y cariño.
Están under the radar, como dice, como se dice en inglés, pero los hay. Y si haces una búsqueda y no encuentras, pregunta que lo va a ver. Lo hay.
Así mismo,
No solamente están los de Estados Unidos y los de Europa, los de aquí también tienen de, hay de para todos los géneros y para todos los gustos. Así puedes encontrar. Mira, yo invité a Raymond para el episodio de hoy porque yo quería hablar con él sobre el desarrollo de personajes, ¿verdad? Desarrollar personajes. Es un tema del que hablamos cuando estuvimos en Nueva York. Raymond preguntó cómo yo desarrollaba mis personajes, yo le había preguntado a él, estuvimos hablando. Eso quería traerlo a ustedes porque yo sé que, ¿verdad? Tal vez han escuchado sobre cómo desarrollar personajes y eso. Pero es bueno que traerlo a este escrito podcast porque no había hablado con otros escritores sobre este tema en particular. Pero antes, Raymond se dedica a escribir fantasía y yo quiero saber qué fue lo que te atrajo a este género literario.
Mira, desde siempre me ha gustado la fantasía. Si te digo que la encontré los otros días, te miento. O sea, desde pequeño siempre estuve fascinado y, ¿verdad? Aún en ese momento, porque como dije anteriormente, vengo de Corozal, o sea, cuando las cosas han cambiado últimamente, pero en aquel momento obviamente no había tanta globalización ni el internet ni nada por el estilo, o sea, lo que te llegaba a tu barrio era lo que tú podías, ¿me entiendes?, agarrar. Y lo poco que pude tener, ¿verdad?, mis primeros conocimientos de fantasía fue Disney. O sea, las películas de las princesas de Disney, y yo estaba fascinado ya a los 11, 12 años, o un poquito más, perdóneme la edad, porque a lo mejor la estoy diciendo mal, sale Harry Potter. O sea, estos son mis primeros encuentros, Harry Potter, Percy Jackson, Narnia, His Dark Materials, o sea, todas estas cosas me las voy encontrando, y eso es lo que crea ese amor por la fantasía, es algo que amo. Y ahí es que cuando ya estoy, ¿verdad? Yo no te puedo decir a ti que cuando yo decidí ser escritor, yo no sabía que yo iba a escribir. Ya yo sabía que iba a ser fantasía. O sea, es maravillosa. O sea, nosotros vivimos en un mundo que es bien real. Y para mí la fantasía es ese escape de la realidad. Y de poder tener ese escape, y no hay nada más maravilloso que tú tener un libro, abrirlo y estar en otro lado. Y desde ese momento yo dije, o sea, yo quiero escribir fantasía, ya yo estoy cansado de la vida real. Ajá. De los problemas reales, quiero poder escribir de otras cosas. Sí, quiero salir de aquí.
A mí siempre me... Es curioso porque lo mismo fue conmigo, así fue. A mí siempre me llamó la atención la fantasía, las historias de las princesas y los príncipes, los castillos, siempre, siempre, siempre. Like, desde que tengo uso de razón. Es interesante ver que tenemos como un background del
por
qué nos gusta escribir este tipo de género. ¡Qué rico! A mí me encanta la fantasía. No sé cómo expresarlo, pero es like, wow, for me. It's like, porque si te lleva más allá de lo que está establecido en la realidad, en los límites de lo que vivimos, o sea, y en un mundo de fantasía, pues uno se puede ir por ahí para abajo, el carete, como dice uno. Puedes crear, puedes ser muchas cosas. Por eso a mí también me llama mucho la atención la fantasía, y no creo que vaya a cambiar de género, es el mío. Así que en eso estamos in tune. So, vamos a hablar de los géneros, de los géneros literarios, no, de desarrollar personajes. Cuéntame, cuando tú te sientas a pensar en este personaje, Vamos al proceso, paso por paso. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Tú ves el personaje y qué pasó?
En mi caso, el personaje siempre sale de mi mente primero. Uh-huh. Ahí en mi mente comienzo, ¿cómo es esta persona físicamente? ¿Cómo se ve? Dependiendo, ¿verdad? ¿En qué lugar de lo que he creado lo necesito? Pues va en base a sus cualidades físicas. Yo siempre estoy bien pendiente al trasfondo de cada uno de los personajes, aunque sean personajes que no salgan de la primera, o sea, que salgan solamente una vez. Porque para mí lo importante en una historia, ¿verdad? Es obviamente la trama, pero los personajes son los que te mueven la historia. Y a veces mucha gente piensa que tus personajes lineales no tienen que ver, y la realidad es que ellos también te están moviendo la historia. Porque tus personajes principales se van a encontrar con estos personajes secundarios, estos personajes lineales que quizás uh-huh. lo que van a tener son una o dos líneas. Pero dependiendo de lo que ese personaje diga o haga, es el curso que va a tomar tu personaje principal. Así que yo, no importa, obvio, no hago una investigación tan
profunda.
Tan profunda como lo hago con mis personajes principales, pero siempre me gusta saber, o sea, porque de dónde viene, tiene familia, está contento por llegar al trabajo, no está contento por llegar al trabajo.
¿Hacer un chart, una tablita?
Pues mira, la mayor parte de las cosas las hago en mi mente. Okay. Pero sí, es como una especie de tabla. Ahí okay. yo voy. Y en el caso, yo trabajo formas distintas. Por ejemplo, cuando son personajes principales, por ejemplo, en el caso de mi primer libro, como Catarina, Maycon, Ayrton, Urso, Gael, fueron personajes que yo comencé, ok, ya tengo la idea de cómo ellos son. Quiero saber sus personalidades. Quiero saber cómo ellos son, cómo son sus papás, cómo es su estilo de vida en la casa.
Le vas dando ese background story.
¿Por qué viene
esto? ¿De dónde viene? Sí,
exacto. A veces tengo una idea de que este personaje, por ejemplo, me ocurrió con uno. Yo sabía que este personaje iba a ser bien sassy. Pero yo decía, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese ¿cómo se dice? Esa característica de él. Y ahí me pongo a investigar. Y digo, ok, pues cuando niño quizás ocurrió esto. Y ahí va como llenando los blancos. O sea, yo me siento así. Me siento con cada personaje como si fuera llenando blancos. Y ir creándole ese expediente, como te digo. Y ya después que ya lo tengo claro, ahí es que comienzo a buscar imágenes. Si no lo tengo todavía aún tan claro en mi mente. Pero usualmente siempre nacen aquí primero. Y busco una foto solamente para tener algo lo más parecido a lo que yo pueda imaginarlo.
Okay.
Entonces, de que cuando vaya escribiendo por la historia, pues pueda ver glints de esta foto y pueda decir, ok, estoy con este personaje en este momento, estoy con este otro personaje.
Bueno, Remo, entonces, en tu mente haces como un chart, vas delineando y dándole ese background a tus personajes. Mencionaste también que a los que son lineales, que yo los llamo terciarios, personajes terciarios, también le das un poquito de background, ¿verdad?
Sí, sí. Okay. Porque es que para mí... Ajá.
No, sí, sí.
Sí, no, porque para mí es importante, es como estaba diciendo ahorita, ¿verdad? El hecho de que todos tus personajes te mueven la historia de una forma u otra. Así son personas que lo que tengas una línea. Pero si tú lo tienes ahí con una línea es por una razón.
Eso sí, menciona ahora mismo.
Pero si ya está ahí, ¿verdad? Y le estamos dando una... Sí. Vamos a...
Muchas veces cuando estamos desarrollando, desarrollando personajes terciarios o lineales, que van a estar en un solo capítulo, ¿por qué está ahí? Pregúntate, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es la función de que esta persona esté presente en esos momentos?
Sí, mismo es.
¿Cómo influye la presencia de este personaje en este personaje principal o en este personaje secundario? Porque muchas veces los secundarios son los que están de manera más activa con el protagonista o la protagonista, vamos a llamarlo principal, o el personaje principal. So, si influye algo en él, este personaje secundario va a influir en el principal, en la toma de decisiones, porque muchas veces los personajes principales piden consejos a esos personajes que son sus amigos, ya sea su hermano, o sea, son las personas en los que confían para llegar a. Y por eso es que muchas veces tú ves las historias que no es un personaje solitario. El personaje principal no es un personaje solitario. Cuando me mencionaba lo de, ¿verdad?, de que no estén solos, de que siempre están acompañados de un corillo, pues hablo sobre historias de aventura, historias de fantasías como las de nosotros. Pero un personaje principal, usualmente, ¿verdad? Y si estoy en lo contrario, me corrían, me lo escriben debajo en los comentarios y todo, pero a mí por lo menos mis personajes me gustan que tengan como que sean el dúo dinámico, tengan estos personajes también que los ayuden a moverse. Cuando tú tienes ya un personaje secundario, que tomas la decisión de que tienes este personaje secundario que está, va a estar para arriba y para abajo, con el principal, como en el ejemplo de Catarina, ella tiene un corillo, tiene a Urso, que I love Urso, tiene a, si pronuncio los nombres mal, me corrijas, Maicon.
No, Maicon.
Maicon.
Pero te la doy porque a todo el mundo le pasa.
Ayrton. Gael más o menos, pero pues
así mismo,
estamos teniendo situaciones en estos momentos que estoy leyendo la novela.
Ya entiendo dónde está.
Creo que se me está. Estoy bien con
está,
eso.
Está Mary, Ayrton, Maicon, Marciel, Catarina, Gael, Urso. Y si se me quedó uno, perdónenme, ¿no? Si están ahí, están ahí.
Yo creo que ya, ahí son más o menos los que siempre están presentes en la vida de Catarina. Son los que influyen en la toma de decisiones de ella, no para mal, sino para bien. O sea, porque lo que queremos es que nuestro personaje se desarrolle, no vaya para atrás. Si vaya para atrás, pues otro tipo de trama. Queremos que se vaya desarrollando y vaya moviendo la historia, pues para eso está. Este grupo ayuda a, en mi caso, vamos a llamar a Narigua, los que han leído Obsesión, Narigua tiene un corillito que está arriba y siempre va abajo, Candro, que lo adoro, él es su medio hermano, tiene a su sobrino, Iguari, que está ahí, no está todo el tiempo, pero lo ayuda en muchas tomas de decisiones. Y a ese corillo se añadió otro más, pero es como que más hacia afuera. Así que, ¿verdad? Desarrollamos estos personajes también con un backstory.
Claro, y aparte. Sí, no, y aparte de tener un backstory, es que es como estabas mencionando, el hecho de que tus personajes están ahí por una razón. Y aparte es eso, es la magia de que aunque estos personajes, ¿verdad?, tú los estés creando, deben verse lo más humano posible. Deben verse lo más real posible para que puedan conectar con tus lectores. Uh-huh. Porque si tienes personajes que no tienen características humanas, no tienen personalidades como las que nosotros pudiéramos ver alrededor, pues mira, ¿qué estás contando?
No llega, hay que darle ese trasfondo, hay que hacerlo sentir que tú lo puedes sacar del papel y puede existir en esta realidad que estamos, ¿verdad? Poniendo esto en contexto para que no se nos pierdan un poquito, si quieren hacer una tablita, yo sé que si ustedes hacen una investigación de Google, pueden encontrar mucha información sobre esto, especialmente sobre tablas donde te ayuda a conocer, donde te hacen preguntas para que tú conozcas más a tus personajes. Yo recuerdo que yo antes, ahora estoy otra vez suscrita al Writer's Digest, pero hace años atrás cuando empecé con Obsesión, con Ascensión Divina, ellos tiraron una revista, un issue que era para eso, para personajes. Te daban tablitas y todo. So, vamos a compartir, aquí tú y yo, Remo, preguntas que serían importantes que un escritor se haga a la hora de desarrollar un personaje. So,
mira,
dime una.
Yo sé, perdón, David.
No, zúmbale, que esta entrevista es para ti, no para yo estar hablando.
¿Cuál es su mayor miedo? Y eso es bien importante, porque tú conocer el miedo de tu personaje, y esto va a sonar un poco sádico, pero tú conocer los miedos de tus personajes te ayuda a poder llevarla, ¿verdad? Porque a llevarle y a llevarlo, que estoy pensando en Catarina. Sí. Tú conocer el miedo de tu personaje, para mí, ¿verdad? En mi caso, mis personajes son, yo quiero que ellos crezcan. Y yo quiero que ellos terminen esta historia muy distinto a como comenzaron.
Exacto.
Y si tú conoces los miedos y tú conoces, ¿verdad?, qué es lo que a veces a tu personaje lo paraliza, y tú lo pones en esas situaciones, y tú ves cómo ellos reaccionan, tú puedes ayudar, ¿verdad? Estos miedos te pueden ayudar a impulsar la historia y a poder crear más capas en tu personaje. Así que una de las cosas, si tú no sabes todavía quizás cuál es el incidente incitador de tu historia, qué es lo que va a mover la historia o qué es lo que tú quieres proyectar con tu personaje, comienza con sus miedos. Comienza con cómo tú quieres que tu personaje salga de su zona de confort. Y qué mejor que con sus miedos. Que eso es una algo que, ¿verdad?, les puede servir.
Estaba hablando de eso, estoy pensando en el personaje que estoy desarrollando ahora. Yo, ¿cuál es el miedo? Espérate, que yo todavía no he llegado a ese punto, porque esta persona, by the way, va a ser una protagonista, hasta el momento va a ser una fémina. Su mundo es perfecto. Sacarla de esa zona de confort va a ser fuerte. Así que estoy pensando en eso. Voy a pensar en eso cuando me senté ahorita a seguir writing down my ideas sobre el miedo de esta chica. Así que me gustó eso, me gustó.
Claro, porque todo el mundo tiene sus miedos.
Claro.
Y qué mejor manera de tú puedes llevar a tu personaje. Y para mí, la creación de una historia y la creación de un personaje es para mí, yo te pongo en esta situación y a ver qué tú haces con ella. Así yo juego con mi personaje. Incluso, y en mi caso, que yo manejo muchos personajes a la vez. O sea, en el primer libro hay bastantes, en el segundo libro te vas a dar cuenta de que también es la misma dinámica. Ah, y mi compañera aquí también sabe.
Yo.
Pues,
novelas rusas, como dicen por ahí, que tienen un montón de personajes.
Sí, pero es bueno tener esos detalles, es bueno tú conocer esas cositas, porque así tú sabes, por ejemplo, si tú vas por... yo tengo un personaje que odia las arañas, pero a Catalina le encantan las arañas. Y hay una escena en donde hay arañas, donde está este personaje con ella. Ahí tú puedes, o sea, esto es otra capa para tú mostrar en este capítulo algo de tus otros personajes.
Las diferencias que hay.
Las diferencias.
Una persona entre la otra. Así que.
Y ahí es que tú creas esas capas.
Sí. So, crear capas, características. Si se te hace difícil, estúdiate tú mismo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué lugares te gustan? ¿Qué lugares no te gustan? ¿Qué situaciones te ponen nervioso? ¿Qué situaciones te dan valentía? ¿En qué ambiente tú te sientes tú? ¿Cuál es tu background? ¿De dónde vienes? Entonces, todas estas preguntas que tú te vayas a hacer a ti mismo, házelas para tu personaje. Y especialmente, como ¿verdad?, seguimos mencionando y dando hincapié al trasfondo de un personaje, es importante saber de dónde vino, cuál fue su crianza, cuál es su clase social, dónde se crió, el medio ambiente donde se crió, porque una persona que se cría en una ciudad no va a tener la misma forma de pensar o de vivir que una persona que se crió en una área rural, en el campo, y dependiendo de los niveles de campo, en cuestión de dónde está la tecnología a la que están expuestas estas dos personas que viven en estos dos tipos de ambientes diferentes. También la cultura influye, la comida influye, el nivel, ¿verdad?, ya lo dijimos, el nivel socioeconómico, que serían las clases sociales, la educación, qué tipo de educación tiene esta persona, qué tipo de educación tiene esta otra persona. Son puntitos y detalles que tal vez se escuchen overwhelming, pero... Y yo sé que Remo está conmigo en esta. You're going to enjoy the ride. Te va a encantar conocer y adentrarte en la vida de estos personajes. Lo vas a encontrar, bueno, yo sé que Remo lo encuentra extremadamente divertido. Porque es una forma de adentrarte más en estos personajes que le van a dar vida a la historia. Los personajes son la historia, como, ¿verdad? Ellos te van moviendo, llevando a esa conclusión. A ellos son los que tú vas a, como que te a maltratar, a hacer pasar por altas y bajas. Son cómo ellos van a enfrentar todas estas cosas, es importante, ¿verdad? Los miedos. Y las descripciones físicas. Eso es importante también. que se mire ahí el espejo.
Así mismo es. Y un consejo que quiero dar para en este aspecto es, entre más tú conoces tu personaje, más fácil se te va a hacer escribir la historia. Sí. Ahí es donde muchas veces, ¿verdad?, los escritores caemos en lo que son los writer's block. Y a veces, si te identificas cuál es el problema, muchas veces que no conocemos el personaje lo suficiente y no sabemos cómo va a reaccionar en la situación en la que le tenemos. En la que, ¿verdad?, la tenemos o lo tenemos. Y yo aprendí eso en mi primer manuscrito. E incluso, ya yo estaba escribiendo, ya llevaba como 6 capítulos. Eso fue cuando comencé a escribir Catarina hace 4 años atrás, que yo, como siempre digo en todas las entrevistas, yo estaba escribiendo Catarina y aprendiendo a la vez. O sea, todos los cantazos yo los cogí en ese borrador y yo iba, o sea, yo aprendía algo y ya en el capítulo 10 decía, pues vamos a borrar esto, porque yo acabo de aprender que esto no se hace así. Y eso era un, o sea, y aprendí esa lección tan valiosa cuando ya yo estaba terminando el primer acto y yo decía, ¿por qué se me hace tan difícil? Uh-huh. Y yo para este momento, es que no estoy conociendo a mi personaje, no sé, yeah. Obviamente me estoy tomando tanto tiempo porque no sé cómo Catarina va a reaccionar en esto. Y ahí lo que hice fue que me funcionó, yo comencé un diario en donde yo escribía como Catarina. Yo dejé de ser Raymond Bormann, obviamente ya con lo que tenía de Catarina en ese momento, ¿verdad? Lo que yo tenía de
tomen nota en su pizarra. Eso es muy buena idea.
En su pizarra, ¿verdad? En la pizarra que yo tenía de ella, y vamos a empezar su diario vivir. Cómo ella se levanta, cómo es su día.
Perfect.
Y eso me ayudó demasiado a poder ver cómo Catarina era en su diario vivir. Cómo ella...
Love that! Oh my God, I'm so excited about that. That's so beautiful. En verdad que eso es hermoso.
Y ahí tú te das cuenta y dices, contra. O sea, ya... Tengo estos conocimientos y fue con eso. O sea, me tomé como 4 o 5 días en donde todos los días yo estaba escribiendo qué Catarina estaba haciendo en su mundo. Y eso me ayudó mucho. Y también con lo que estaba diciendo ahorita, que también quería añadir, es que cuando tú estabas hablando de estas capas de los personajes y de que, tú sabes que es fun, la creatividad es eso. Y algo que les puedo dar, aunque se vea esa tabla overwhelming de todas esas cosas, comiencen, la más fácil, ¿verdad? Si tú dices, ok, esto es mucho para mí, ¿cómo yo puedo comenzar a crear un personaje? Ponle fechas de nacimiento y busca su signo zodiacal.
Eso también te puede ayudar a buscar las características.
Ya tú tienes características positivas y características negativas. Uh-huh. Ya esa es tu base, tú puedes utilizar eso como base para todas estas cosas. Conste, obviamente no es que vayas a utilizar completamente el signo del zodiaco, pero puede ser tu empuje para poder
seguir,
crear más a fondo este personaje. A mí me corrió a la inversa. Yo hice los personajes y después cuando le busqué el signo zodiacal dije, Dios mío, se parecen mucho.
Pero eso es bueno porque te ayuda a tomar el primer paso. Ok, no sé dónde empezar, pero déjame buscar esto para poder empezar.
Pues claro, claro.
Eso es muy, muy bueno, muy bueno.
Porque se puede irte fuera de quien tú eres como personalidad.
Otra cosa que es importante, la forma en el dialecto, la forma en que hablan. También te da a reconocer el estatus socioeconómico, de dónde viene, de la área de ese país donde viene, porque si te pones a estudiar Puerto Rico, nosotros en la área del centro se habla diferente, tienen como que unas palabras diferentes a las del área sur. Nosotros en Puerto Rico tenemos una pelea con los del norte y los del sur sobre qué es una empanadilla y qué es un pastelillo, o sea, nada más de ahí con eso tenemos esa, ¿verdad? Esa conversación constante sobre qué es una empanadilla y qué es un pastelillo. Esos detallitos también le van a dar vida a lo que es la historia y le indican al lector de dónde viene este personaje. En Ascensión Divina, las personas que provienen del reino de Vergeri tienen una forma de hablar diferente. Se comen las R al final, verdad, yo en vez de decir verdad, dicen verdad, ese está bien, bien boricua, yo lo quise añadir en ese reino porque lo encontré como que un detalle bien de nosotros. Entonces, ellos hablan así bien, como decimos nosotros, bien jíbaro.
Y es perfecto porque creas esas capas. Tus personajes tienen capas. Claro. Y cuando las personas vayan a leer nuestras historias, pueden decir, ok, entiendo esto, me encanta porque resuena conmigo. No resuena conmigo, pero le da capas a este personaje. Es maravilloso.
So, algo más que yo entiendo que así en este cortito tiempo que hemos estado, creo que hemos podido tocar lo esencial a la hora de sentarse a desarrollar personajes. De mi parte, yo creo que no hay que añadir un poco. ¿Tú quieres añadir algo más?
Pues mira, yo quisiera añadir un poquito más. Pero un poquito. Un minuto. Que aunque crear un personaje, ¿verdad? Tú tienes como que este papel en blanco y tú puedes ponerle todo lo que quieras. Es bien importante tú como escritor ser fiel a poner los personajes en lo que estás escribiendo. Por ejemplo, si estás escribiendo una historia medieval, que tus personajes se vean de ese tiempo, que tus personajes tengan ese tipo de diálogos. Es bien importante no cruzar esos tiempos. También si tu personaje está en una isla, ¿cómo es ese estilo de vida? Bien pendiente tanto, y muchas veces he escuchado que las personas piensan que escribir fantasía es más fácil porque tú no tienes que dejarte llevar por ninguna de estas reglas, y es totalmente lo contrario. El hecho de que tú tengas un canvas blanco no significa que no hay reglas y no hay cosas que tienes que, ¿verdad?, que estipular en este mundo. Es las mismas reglas que tú utilizarías para crear personajes en un tiempo que ya está establecido en nuestro mundo o en un lugar que ya se conoce, así mismo es en un mundo de fantasía, porque tiene sus reglas. Ahora bien, un mundo de fantasía es un poquito más complejo, pero te puedes dejar llevar por nuestro mundo. Así que no importa en qué género vayas a escribir o no importa qué vayas a hacer, recuerda que tus personajes deben verse lo más humanos posible y tus personajes deben parecerse lo más al tiempo que tú lo estés representando, al lugar en el que estés, ya sea un mundo de fantasía o no. Eso es algo bien importante y es algo que les quisiera dejar aquí.
Thank you. Catalina Freitas y El Anillo Perdido auspicia este episodio. Cuéntanos de qué se trata Catalina Freitas y El Anillo Perdido.
Pues mira, Catalina Freitas y El Anillo Perdido es la historia, ¿verdad? En este mundo en el que vive Catalina, todo el que cumple 17 años le sale un tatuaje que lo une a su otra mitad. Y esto ocurre desde hace 100 años atrás porque hubo esta malevola encánter es así que se le llaman a las personas en el mundo de Catalina, que poseen magia. Ella, ¿verdad?, según la historia, dice que enamoró a dos hombres importantes de este estado y lo hizo pelear por su amor y casi destruyó el estado. Y desde ese punto, los estados dijeron, ¿sabes qué? De ahora en adelante, todo el mundo, 17 años.
Bienvenidos a este escrito episodio número 57, Desarrollando Personajes con Raymond Bolmont.
Catalina está próxima a cumplir los 17 años, próxima a salir del tatuaje, y la realidad es que tan pronto este tatuaje le sale en la muñeca, la vida de Catalina toma un giro inesperado. O sea, no se espera como tú piensas que va a llegar de un lado y llega de otro. Y es tan increíble este giro que da su vida, que termina alineada con la noticia de que la reencarnación de Maxine volvió. Y ahora tanto ahora Catalina se ve involucrada en la búsqueda de esta reencarnación, y no tan solo de ella, sino del anillo que esta mujer utilizó hace 100 años atrás y casi destruyó el estado. Así que es una historia de fantasía, de aventura. Pero también vas a estar constantemente preguntándote de friendship, la amistad hermosísima, pero estás todo el tiempo preguntándote quién es Maxine y quién de todos estos que estoy leyendo es Maxine. Así que es una historia bien, a pesar de que, ¿verdad?, es un libro bastante grandecito, es una historia fácil de leer, es fluida y es para el entretenimiento de todo el mundo.
By the way, ganó el premio está final, y este finalista no, ya ganó, no te han dicho todavía
ganador, ahora vamos ganador. A ver si es oro, plata o bronce.
Exacto, el primer, segundo, tercer lugar de los International Latino Book Awards. ¿En qué categoría fue?
En mejor libro de fantasía y aventura juvenil.
Gracias. So, gracias. Estamos bien orgullosos de ti por ese hermoso logro. Es rico. Bueno, es como que te están dando un cariño aquí.
No, igual a ti con tu mención honorífica. O sea, tenemos historias que están llegando a lugares lindos. Y eso es lo más hermoso de ser escritor. Tener la habilidad de poder crear y que nuestras historias, ¿verdad?, sean leídas por tantas personas y que aprecien. Y que puedan ver el trabajo y el amor que nosotros le hemos entregado a nuestra historia.
Y que la amen de la misma manera que uno. No tanto de la misma manera nosotros como autores de nuestra historia, pero están ahí.
Sí, pero nosotros somos como que un poquito obsesivos con
eso. Sí, gracias. Sí, esto es el secreto de acá de un poder. Nos obsesionamos con ellos, bien duro. Raymond, yo creo que ya, ¿verdad? Ya seteamos todo. Toma nota, si necesitas escuchar otra vez el episodio para volver a tomar nota, just do it, porque entiendo que fuimos directo al grano, como siempre es Arte Escrito Podcast, al grano, ahí rapidito para darte lo que necesitas, para que te inspires, aprendas y termines esa historia que tienes ahí guardadita dentro de ti o en la gaveta. Así que, para concluir, le tengo unas preguntitas como siempre hago a mis invitados, así que te tengo 5 preguntitas al tema. Para que te conozcan un poquito más, así sencillito, algo suavecito. Así que, ¿estás ready?
Sí.
Okay. ¿Cuál es tu novela de fantasía favorita? Puedes mencionar dos mismo, que te había saltado. Puedes mencionar dos.
¡Qué golpe tú me acabas de dar! Pues mira, uno de mis libros favoritos, bueno, tengo que decir, uno de mis libros favoritos de fantasía es Harry Potter y El prisionero de Azkaban. Es uno de mis libros favoritos de la saga de Harry Potter. Y
no lo he leído porque voy por la segunda parte, no lo he tomado, pero estoy luego por llegar a esa porque, ¿verdad? Yo solamente he visto las películas. Pero esa es mi favorita. That's the best. Y estoy loca por llegar a ese porque quiero adentrarme en él y saber cómo está escrito. No es lo mismo la película que yo.
No, pero es bellísimo.
¿Y el próximo?
El próximo es The Golden Compass.
Ok. ¿El primero?
Dios mío, ahora el primero. La colección de él es excelentísima. Yo leí los libros y ahora mismo estoy viendo la serie que tiene el live action. HBO, excelentísimo. Él es increíble. O sea, esa trama que tiene de tu alma estar fuera de un animal, sorprendente. Pues esas pueden ser las dos ahora mismo. Que.
Ok. Si Catarina llega a la pantalla grande, ¿qué actriz te gustaría la trajera a la realidad? Para Catarina.
Pues mira, la realidad es que yo no quisiera que fuese una actriz reconocida. Quisiera que fuese una actriz que obviamente lleve tiempo, ¿verdad? O esté comenzando, pero que sea alguien igual de refrescante que la historia. Y quiero que cuando llegue a pantalla grande digan, ok, ¿quién es esta chica? Es Catarina y quiero saber más.
Perfecto. ¿Tienes una frase motivacional favorita que siempre vaya en ese flex? I need this. Déjame leerla otra vez.
Pues yo siempre me digo, ve con miedo, pero ve. Porque siempre los miedos van a estar. Pero tú tienes que seguir hacia adelante, porque el miedo no puede detenerte. El miedo no puede detener, porque el miedo es un sentimiento. Tú eres un ser humano. Tú puedes tener control sobre ese sentimiento. Ese sentimiento no puede tener control sobre ti. Y muchas veces por miedo no nos permitimos hacer tantas cosas en la vida y nos detenemos por el bendito miedo. Y yo soy fiel creyente de que aunque vayas con miedo, ve. Olvídate, ¿qué puede pasar? Que no ocurra nada, pero lo intentaste. Así que eso es lo que yo siempre me digo. Ve con miedo, pero ve.
Perfecto. ¿Cuál es tu película favorita?
Ay, Dios mío, Alexandra, tú me estás... Pues mira, mi película favorita va muy ajeno a lo que voy, pero mi película favorita en este momento es Death at the Nile. Es de un libro de Agatha Christie. Es un live action bellísima, los colores, las escenas. Obviamente de resolver un caso, alguien murió, tú tienes que descifrarlo.
A mí me gustó de eso, porque vi las dos, no he leído Agatha Christie, pero vi las dos películas Me gustó la primera, la de... Me gustó más la de...
Murder
in the Oriental Express.
Ahí no, yo lloré. Yo lloré al final. O sea, esa escena me estrujó el pecho. Pero la segunda película me encantó. Aparte de los plots que tenía la historia, es la belleza. O sea, los paisajes, los colores. Sí, o sea... esa es mi película favorita ahora mismo.
Está en mi bucket de Egipto. So, algún día llegaré allí. ¿Tienes alguna comida que sea your all time favorite? Esta es lo que me gusta.
Dios mío. Yo te puedo decir qué es lo que... Okay, o sea, yo te voy a decir a ti dos cosas. Te voy a decir mi plato favorito y te voy a decir lo que yo como todos los días es igual de mi favorito. O sea, todo lo que tenga que ser todo, o sea, cualquier plato asiático me gusta mucho. O sea, como mucha comida coreana, japonesa, china, tailandesa, me gustan mucho esos platos. Pero algo que yo como todos los días en mi casa, que yo puedo comer una o dos veces, es un sándwich de queso, huevo y jamón vegano, porque yo no como jamón popular, pero yo puedo comer eso todos los días. O sea, todos los días.
¿Pan de agua o pan sobao?
Sobao, no me gusta el de agua.
Sí.
Es que me gusta lo duro.
Ay, a mí a veces cuando tengo las ganas de tiene que ser el pan de agua porque necesito el...
No, no me gusta.
A mi nene le encanta el pan de agua. Así que, bueno, Raymond, eso sería todo. Gracias por estar, por acompañarnos, por sacarle su tiempito para estar aquí con nosotros. De todo corazón, gracias.
No, gracias a ti por la oportunidad y espero, verdad, que las personas que estén, verdad, que escuchen este podcast puedan aprender mucho, y si hay alguno de ellos que, verdad, quiera comenzar a escribir y no sabe cómo, espero que este podcast y los otros que tú tienes, porque tú tienes excelentísimo contenido, puedan servirles para poder sacar ese libro pronto y que lo podamos leer en algún futuro.
Bueno, me voy a despedir, no te desconectes, que tengo unos anuncios luego de cortar con la entrevista aquí con mi adorado y tan bello y hermoso Raymond Beaumont. Raymond, gracias.
Gracias a ti.
Espero hayas disfrutado de este episodio de Arte Escrito Podcast, donde conversamos con Raymond acerca de desarrollar personajes, y espero te ayude en el desarrollo de tus personajes. Quiero recordarte sobre los writing sprints traídos por Arte Escrito Podcast. Puedes pasar por alexandraroman.com/arte-escrito-podcast/writing-sprints para que te registres en ellos y participes de una sesión de escritura junto con otros escritores. Creé los Writing Sprints con el propósito de tener un espacio de escritura y poder alcanzar nuestras metas de escritura. Me despido hasta el próximo episodio de Arte Escrito Podcast. Apoyas este podcast al compartir Arte Escrito en tus redes sociales, con tus amigos, al comprar Obsesión o Dictamen, o recomendarlos a otros lectores para que lo compren. No olvides dejar 5 estrellas en iTunes para que se coloque en una posición donde otros puedan encontrar el podcast. Me consigues en Instagram como Alexandra Román y en Facebook y en TikTok como Writer Alexandra Román. Arte Escrito lo escuchas en tus plataformas de podcast favorito y en mi página alexandraroman.com. Hasta el próximo episodio. Te me cuidas mucho. Bendiciones para ti. Bye.